Reanudamos la sesión, vamos a deliberar la evaluación del doctor Héctor Iturrioz. Lo que vamos a aclarar, teniendo en cuenta que el doctor Iturrioz hizo la manifestación referente al reglamento de evaluación, es que, por un lado, el artículo 18 del reglamento de evaluación de este consejo lo que prevé es que el pleno podrá solicitarle a la comisión de evaluación una información suplementaria en el caso que lo considere. En segundo lugar, que podrá convocar al evaluado para escucharlo, en cuyo caso la evaluación debe deliberarse en la sesión siguiente. Acá lo que hay que aclarar es que el pleno no convocó al doctor Iturrioz, sino que el doctor Iturrioz pidió ser escuchado por el pleno. ¿Sí? Son dos supuestos distintos. La naturaleza del artículo tiene que ver con analizar la documentación suplementaria o la información suplementaria que se le pide a la comisión de evaluación y a su vez internalizar las expresiones del evaluado en el caso que el pleno del consejo así lo pida. Bueno, aquí entendemos, yo entiendo que la información ha sido suficientemente analizada por el pleno y que las manifestaciones del doctor Iturrioz que fueron realizadas a su pedido también forman parte de una línea de defensa que ha quedado clara a partir de la contestación de las conclusiones de la evaluación y de las distintas manifestaciones que por escrito ha hecho el doctor Iturrioz en el legajo que han sido en más de una oportunidad. Por lo cual, no estaríamos, en violación de ningún articulado de los reglamentos vigentes de este organismo. Así que, si ustedes no consideran lo contrario, pasamos a la deliberación. Tienen la palabra, señor consejero.
En relación al resultado de la evaluación y por una cuestión de orden, como ya lo venimos manejando, podríamos primero definir si es insatisfactoria o si es satisfactoria. Y luego el destino.
Perfecto. Vamos en ese orden, entonces, ¿les parece? Primero la insatisfactoriedad o satisfactoriedad de su desempeño en los tres primeros años y luego el destino. Vamos con el primer ítem que propone la consejera Ortegui.
Gracias.
Consejero Luchelli.
Bueno, desde ya, como integrante de la comisión, vengo a sostener las conclusiones a las cuales hemos arribado. Pero es muy bueno también hacer algunas aclaraciones con relación a cómo se llegó a esta conclusión y cómo se hizo la evaluación. Porque de alguna manera el doctor Iturrioz pone en crisis, o pretende poner en crisis, los criterios que hemos tenido para hacer la evaluación, la forma en la que hemos realizado la evaluación. Todos nosotros sabemos las carencias materiales que tenemos. No tenemos asesores, no tenemos a nadie. Entonces, lo que normalmente hacemos, todos nosotros lo sabemos, es dividirnos la tarea para lograr la mayor eficiencia en esta difícil tarea que es la de evaluar. Entonces, esta comisión, básicamente, nos dividimos informalmente la tarea. Entonces, el consejero Carmelino, que aparte de ser un destacado consejero popular de la ciudad de Comodoro, tiene muchísimo arraigo en la zona de Comodoro Rivadavia, se encargó de recabar las manifestaciones públicas del doctor Iturrioz en los primeros tres años de evaluación y nos nutrimos de esa información. Por otro lado, el consejero Massari habló con los empleados judiciales de esa fiscalía. Por otro lado, yo me encargué de buena parte de la parte técnica, pero todo lo deliberamos entre nosotros. Es más, los dichos de los empleados, lo escuchamos los tres, más la empleada de este consejo, se llama Misael. Esto de que es un ambiente tóxico de trabajo, lo dijo una empleada. Lo que pasa es que, como muy bien dijo el consejero Massari, acá no se toma testimonios. ¿Y por qué no se toma testimonio? Primero, porque nosotros ni acusamos ni condenamos. Y lo que pretendemos es que en un clima de absoluta y total libertad, los empleados se pidan sobre sus jefes. Ahora, ¿cómo lograríamos eso si le tomáramos una declaración formal a cada uno de ellos y, como pretende el doctor Iturrios, él tuviera la oportunidad de contradecirlo. Sería imposible. Obviamente todos guardarían silencio. Ahora bien, por supuesto que si este cuerpo acompañara las conclusiones de la comisión y decidiera mandarlo a un jury de enjuiciamiento, si el procurador general interpusiera una acusación y tomara esto de los empleados, debería llevarlos a declarar. Y en esa instancia sí los va a poder contradecir, interrogar, repreguntar. Pero no acá. Aparte, esto ya lo ha dicho el Superior Tribunal de Justicia. Es un criterio que ya adoptó en otro caso. Nosotros somos soberanos. Este Consejo es soberano. Porque lo que pretende este Consejo es alcanzar la excelencia en la designación de magistrados y funcionarios con acuerdo. Y tenemos la obligación que la Constitución nos da de verificar a los 3 años si el fiscal, el defensor o el juez se han comportado con la excelencia requerida. Y lamentablemente, claramente no es el caso. Lamentablemente no es el caso. Y acá quiero hacer mención a algunas expresiones que hizo el doctor Iturrios, que sigue equivocando el enfoque de la cuestión. Y quiero develar cómo se fueron sucediendo algunos pedidos de informe que concretamente los hice yo, asumiendo la parte técnica de la comisión. Y obviamente cada uno de todos nosotros, que somos de diferentes estamentos, traemos nuestra experiencia a este Consejo y la nutrimos con nuestra experiencia. La experiencia, en mi caso, como magistrado y funcionario, en los consejeros populares su experiencia de vida, todos traemos nuestra experiencia, todos, y en base a eso enriquecemos este Consejo. Y concretamente, yo fui 8 años fiscal, y yo conozco cómo se maneja una fiscalía. Y reconozco que en dos oportunidades, sobreseyeron a las personas porque no cumplí con los plazos. Y lo viví como una tragedia. En 8 años, 2 veces. Lo viví como una tragedia. En una oportunidad fui hasta el Superior Tribunal de Justicia. Acudí hasta el Superior Tribunal de Justicia. En el otro caso, avergonzado, tuve la suerte que había un querellante y con toda la disculpa del caso fui a ese abogado, le expliqué lo que había pasado, le llevé todo y le puse el equipo de la fiscalía a su disposición para que llevara la acusación adelante. Uno lo vive como una tragedia. Esto lo han podido observar los consejeros que fueron a evaluar al doctor Bugueño. El doctor Bugueño se le pasó en 3 años una causa y lo está discutiendo hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es algo alegre que pasa y bueno, pasó. No, no es así. Porque atrás hay víctimas. Entonces, cuando yo observé 15 casos en 3 años, lógicamente me pareció, pero inusitado el número. Entonces, lo que primero hice para salvaguardar su derecho de defensa, para ver si yo estaba equivocado en mi apreciación, es pedirle al fiscal jefe, ese mismo día que hicimos la audiencia donde escuchamos a los empleados, fui y le pedí verbalmente al fiscal jefe, quiero saber, en el mismo periodo que estuvo los 3 primeros años el doctor Iturrios, ¿cuántos fiscales había? ¿Cuántas causas llevaba cada uno? ¿Qué proporción de sobrecimientos había y qué porcentaje para hacer algo justo? Digo que hubo, él decía que tramitó 700 y pico de causas, hubo un fiscal que tuvo 1000 y no se le sobreseyó ninguna causa. El que más se le acercó fue un fiscal que tuvo más causas que él y se le sobreseyeron 9 causas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, que representaba el 1%, por eso no es una cosa menor. Y después, tras cartón, inmediatamente, el fiscal jefe inmediatamente me dio, al otro día prácticamente, me mandó por mail, y por eso él dijo que yo, que observó que yo lo pedía. Al otro día, le pedí inmediatamente que me diera el detalle de los casos, o sea, que identificara cada uno de los casos y que también me dijera en qué sectores estuvieron cada uno de los fiscales. Y, por ejemplo, este fiscal que llevaba 1000 casos y que no se le había vencido ninguno, está en el mismo sector que el doctor. Así lo señalaron en el doctor Caperochip. Y después pedí los, o sea, pedí las copias de esos legajos. Y leí los 15 legajos. Y realmente hay un hecho particularmente grave por la naturaleza de la cuestión, que lo dije la última vez, pero ahora que estamos haciendo mérito del asunto lo voy a volver a referir, que es el caso donde una persona entró a robar a una casa y cuando lo van a detener, adujo que no lo podían detener porque creo que era un comisario de policía o algo así, lo había mandado, o sea, concretamente lo que vulgarmente se dice, había liberado la zona, no investigó, se le pasó ese caso de ese policía, no del hecho del robo, sino lo de el policía que teóricamente habría, y otros hechos de violencia que realmente merecían otro tratamiento por el Ministerio Público Fiscal. Con relación al tema de su relación con los medios, es totalmente desmesurada. Y lo voy a explicar de esta manera. Nosotros, como funcionarios del Poder Judicial, tenemos la obligación legal de informar. Yo, cuando era fiscal, venían los medios, los atendía amablemente, les contestaba todas las preguntas que me referían, pero yo no puedo anticipar información, menos pretender dar títulos para los diarios. Y esto por varios motivos. Por empezar, porque la información pública no está para el lucimiento personal. No está para hacerse propaganda uno mismo. Es para que la comunidad que tiene el servicio de justicia sepa qué está haciendo el Ministerio Público Fiscal ante determinados delitos, nada más. Por otro lado, el tema de los empleados es una cuestión crucial. Y lo voy a explicar también a través de mi experiencia. Uno, acá lo dijo magníficamente bien un postulante para juez de familia hace media hora. Dijo, lo esencial es el equipo. Si uno conforma un buen equipo, puede faltar un juez y el juzgado sigue funcionando por un año. Para eso hay que trabajar. Hay que pelearse si es necesario para conseguir los mejores funcionarios, los mejores empleados. Y sobre todas las cosas, hay que asumir la responsabilidad propia. Esto es esencial. El doctor Iturrioz, acá y en su descargo, echó la culpa afuera. Siempre o le echó la culpa a los jueces, porque le acortaban el plazo, o le echó la culpa a empleados, pero nunca asumió su culpa. Y esto no es una cuestión menor, por estas dos cuestiones. Por un lado, porque él no reconoce que los jueces son los encargados, son los árbitros del proceso. Es como el referee en un partido de fútbol. Él puede no estar de acuerdo con el criterio que tiene, pero tiene que aceptarlo. Por otro lado, porque cuando no reconocemos el error como propio, nunca lo vamos a modificar. Y esto es esencial en un equipo. Yo lo asumí, estos dos errores que les conté, como propios, e hice todo lo posible por enmendarlo, porque los había cometido y porque eran míos, míos en cuanto a la organización, había fallado en la manera que lo organizaba. Ahora, si yo le echo la culpa a alguien, si es un empleado, si es otro, si es un funcionario, si es otra persona, no tengo nada que enmendar porque el error no fue mío. Y esa es la actitud, lamentablemente, que observo en el doctor Iturrioz. Por eso, en esta instancia, claramente voy a postular que sea declarado insatisfactorio el desempeño del doctor Iturrioz. Y esto no es en desmedro de su trabajo. Yo nunca dije, ni pienso, ni siquiera pienso que sea vago, como él dice, acá está el vago del fiscal. No, nada que ver. No, no es eso. Es que no es eficaz en la labor. Y no reúne el nivel de excelencia que nosotros requerimos, que es otra cosa. Puede ser un excelente jurista, seguramente es una excelente persona, pero lamentablemente no reúne el nivel de excelencia que nosotros pretendemos para un fiscal. Esa es la cuestión.
Gracias, consejero.
Bueno, sí, yo estoy en una encrucijada. En rigor, me parecieron plausibles las explicaciones que dio el fiscal, más allá del alto concepto que tengo por los consejeros de la comisión evaluadora y del buen trabajo y concienzudo trabajo que han hecho. Ahora yo entiendo algunas cosas, ¿no? Lo de los medios, bueno, sabemos que es un problema, sabemos que hay jueces y funcionarios que hablan de más, otros que hablan de menos, y eso puede ser visto a favor, en contra, de determinadas maneras, pero creo que en ningún caso esto puede llegar a representar una infracción. El martes pasado, la última audiencia que tuvimos penal en el Superior Tribunal de Justicia, fue precisamente una audiencia con un recurso del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, en el que se recurría un sobreseimiento por el vencimiento del plazo. Y no era del fiscal Iturrioz. Él mencionó también una causa de homicidio, y cuando lo hizo, que tampoco le correspondía a él, cuando lo hizo yo recordé otra de un fratricidio, también de Comodoro Rivadavia. El fratricidio no es delito, pero bueno, existe como concepto en el castellano, es decir, un hermano que mata al otro y el homicida termina sobreseído por el vencimiento del plazo, y así viene también causa de Comodoro, es decir, esto un Comodoro es un problema general, ostensiblemente más notable que en el resto de las circunscripciones. Claro, tienen la misma dotación de fiscales que para, por ejemplo, Trelew o Madryn, y tienen casi el doble de trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo no voy a acompañar la conclusión de la comisión evaluadora, con todo el respeto por los colegas que la han llevado a cabo, por estas razones que él dijo. Y con respecto al tema de los empleados, bueno, si él tiene empleados que llegan 8:30, 9 de la mañana, y luego que él los llama al orden, se le retoban de alguna manera, bueno, es fácil acusarlo de tirano o de alguna otra cosa cuando... Eso pasa, lo hemos visto siempre, cuando los empleados se quejan porque hay el jefe del organismo lo quiere hacer trabajar. Eso lo vemos en todos los órdenes de la vida, no solamente en el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal, sino también en muchos lugares. Es decir, el obrero, que el capataz lo quiere hacer trabajar, también se empaca, se enoja, tiene sus mañas. De manera tal que eso para mí no es una cuestión central, y yo voy a propiciar que se lo declare satisfactorio al doctor Iturrioz, porque yo sé que cuando, por lo menos cuando estuvo en Rawson, trabajaba con mucho convenimiento y con mucho denuedo. Eso lo sabemos en Rawson, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, consejero. Consejero Torrijos.
Sí, sí, también me encuentro en... quizás en otra encrucijada, porque veo que ha sido muy antagónico lo que ha expresado el doctor Iturrioz, obviamente, con el dictamen. Y yo me quedé con la inquietud, con la pregunta, y hago lo pregunto esto como para para poder tener más herramientas y estar más convencido para la, digamos, de la decisión que pueda llegar a tomar por una u otra u otro sentido. Cuando yo consulté sobre, digamos, haciendo referencia a la frialdad de los números, advertí que por ahí a veces podemos estar en presencia de una falacia, es decir, partir de un hecho cierto y llegar a una conclusión falsa. Entonces veo que Rafa decía que había visto, cosa que nosotros no hemos tenido oportunidad de ver, las 15 causas que se habían vencido los plazos. Yo quisiera por ahí saber tener un poquito más de la visión del contexto en que se puede haber dado ese vencimiento, si están así como dijo el doctor Iturrioso, si ustedes tienen, digamos, una visión distinta en ese sentido, y después también haciendo referencia también a lo que ya anteriormente se había debatido, que veo que por ahí que ustedes no lo encuadran como un error o como una sucesión de errores, sino que ustedes advierten una irregularidad. Entonces yo quisiera saber, digamos, cuál es el límite que ustedes consideran que se ha pasado para que no estemos hablando, digamos, de un error, sino que estamos, por el dictamen, se estaría ya considerándolo como una irregularidad. Me gustaría si ustedes por ahí pueden explicar un poquito más como para
son dos preguntas, entonces, y calculo
conceptual.
Son dos preguntas y calculo que a la comisión, o sea, el contexto de esos vencimientos de términos, uno, no te pregunto para saber, y sí. El otro es cuál es el límite tolerable. Perfecto.
Sí, yo me animo a contestarte. Obviamente que no puedo considerar que el fiscal Iturrioso eligió las causas que se le vencieron. No tengo elementos para decir eso. Ahora bien, de las 15 causas, hice referencia a una que fue particularmente grave, que debió extremar el celo para que tuviera otra respuesta, que era el caso que yo dije del policía, y en otros de suma violencia. Pero lo que es interesante y está en el informe, yo transcribo porque la cuestión fue así: le pedí al doctor Capelochipi que envíe las 15 causas, y cuando el doctor Capelochipi envió las 15 causas, que las tenía en poder el doctor Iturrioso, él, sin que yo por lo menos se lo solicitara, la comisión se lo solicitara, dejamos constancia de eso, después en su descargo dijo que se lo solicitó el fiscal jefe, la verdad que yo no sé por qué, pero se lo pidió, según lo que él dice, hizo un descargo de por qué se le vencieron esos 15 casos. Y lo que es interesante, yo ahí hicimos un análisis de las cosas que él esgrimió para que en cada caso por qué se vencieron. Y yo voy a leer un pedazo nada más de una causa que marca esto que estamos diciendo de su falta de apego a lo que dice el juez, la autoridad que marca el plazo. Y leo textualmente una parte del informe: la desmesura que pone de manifiesto nos hace recordar el concepto que los antiguos griegos llamaban ibris, en el descargo que hicieron en el caso 68.778. Así indicó que la juez de la causa le pareció excesivo el plazo originalmente acordado.
y lo mutiló severamente. Así entonces la investigación ya no vencería el 31 de noviembre de 2015, sino el 5 de agosto de 2015. Acá viene la parte medular. Una arbitrariedad palmaria. Mi tesitura fue respetar el plazo original y así instruir a la doctora Gómez, o sea, desobedeciendo el plazo que le había dado el juez y que naturalmente acarreaba que la causa cayera. Quien desatendió mi instrucción por temor a un cierre anómalo de una causa que habíamos trabajado con mucho esfuerzo. ¿Es contradictorio? Si yo trabajo una causa con esfuerzo, quiero que se lleve adelante, no puedo tener una actitud caprichosa. Y como no estoy de acuerdo con el criterio del juez que me pone un plazo menor, seguir para adelante con mi criterio. Porque después recurre esto. Eso es lo desatinado. O sea, tengo poco personal, tengo muchísimo trabajo. En vez de poner el esfuerzo en terminar la causa en el tiempo que me da el juez, le indico a una funcionaria, él lo dice, no lo digo yo. En su descargo. Acá, insisto, estamos poniendo la vara en cuanto a qué nos resulta adecuado, el nivel de excelencia que le queremos dar a la función de un fiscal, un juez o un defensor. No es otra cosa. Bueno, acá hubo un consejero que le considera adecuado el nivel. Para mí no, honestamente no. Pero ni siquiera un estándar mínimo, porque esto realmente, si cada fiscal actúa con independencia sin importarle lo que le dice un juez, y esto puede terminar en cualquier cosa, se puede empezar cualquier causa. Esta es la realidad. Esto es lo que dijo el doctor Iturrigo, que no le pedimos nosotros que lo dijera. Firmó la nota y la presentó, explicando cada una de las causas, ¿por qué se lo venció? Entonces, yendo a tu pregunta, no solo no corrigió esta situación, sino que insiste con su criterio. Eso es lo grave. Porque a mí se me puede pasar una causa, y yo pongo todo el énfasis que no me vuelva a pasar. Pero eso es lo que me parece que es realmente extraño, por decirlo de alguna manera, es que un juez me fija un plazo, y yo, como estoy convencido que debe ser otro, decido no presentarlo, yo al funcionario que no lo presente, porque yo considero que mi plazo es justo. Está haciendo que se venza la causa, porque lo dijo él, no, ni siquiera se lo preguntamos. Esto está, causa número 68.778. Es su descargo, que tampoco le pedimos el descargo. Entonces, aclarando el tema, ese es el contexto. Ese es el contexto.
Consejero Torrijos, ¿ya está? Bueno, sigue abierta la ronda de opiniones respecto de la satisfactoriedad o insatisfactoriedad del desempeño del doctor Iturrigos. Bueno, como dice un colega mío de cámara, que sería decir una palabra. Si nadie quiere hablar, yo sé que después van a querer, pero bueno. Yo anoté tres ítems. El primero tiene que ver con, vinculado con un planteo de extemporaneidad de la evaluación, que también está en el descargo del doctor Iturrigos. El primer ítem tiene que ver con la naturaleza de la evaluación. Este Consejo de la Magistratura, ayer estábamos en las jornadas de la Asociación de Magistrados, a propósito de la reforma de la Constitución Provincial de aniversario, y me cansé de escuchar no solo elogios al Consejo, sino también que el Constituyente había introducido mecanismos novedosos y valiosos, y uno es la evaluación de los tres años, que había conciliado la estabilidad propia del empleo que tienen que tener los magistrados, entendiendo por magistrados fiscales y defensores, y que conciliaba la independencia y la seguridad que tienen que tener para trabajar con la necesidad de fortalecer el control de sus actos. Bueno, eso lo hace este organismo de manera oficiosa. O sea, no es que le piden que evalúe, debe evaluar. Bien. ¿Cómo evalúa? Busca información. ¿Cómo se busca información? entrevistas, documentación. ¿Quién determina qué información? La comisión. ¿Cómo lo determina? Bueno, todos construimos a lo largo de nuestras decisiones el estándar de un buen magistrado. Entonces, se busca información. ¿Es sencilla la tarea? No, para nada, porque realmente este consejo es muy austero y no cuenta con organismos asesores de naturaleza técnica. Alguien podrá decir, deberíamos hacer una auditoría. Bueno, no podemos hacerla, y menos contratar auditores externos. Entonces, las evaluaciones las hacemos nosotros. Buscamos información. Este pleno transformó, modificó el sistema de evaluaciones y pide referencias a aquellos que auditan internamente el trabajo del magistrado evaluado. Bien, ¿qué hizo esta comisión? Eso. Hizo eso. Se nutrió de información. Y encontró un paradigma de interpretación, que es lo que conocemos, leímos. Bien, ese paradigma se basa en información documentada. Eso, ¿tiene plazo? Bien, es real que la evaluación del doctor Iturrioz, el periodo a evaluar, llegó hasta agosto del 2017. Bien. ¿Por qué nos hizo la evaluación antes? Básicamente por dos factores. Primero, porque teníamos muchísimas evaluaciones atrasadas. Segundo, porque en el interín de poner al día esas evaluaciones, se fue denunciado por otro hecho que todos conocemos y por el cual, por mayoría, este pleno lo envió al Tribunal de Enjuiciamiento. Y en el interín que estaba sustanciándose ese sumario, esa evaluación quedó de algún modo para ser tratada luego de definido el sumario. Yo creo que fue un criterio que lo benefició el doctor Iturrioz realmente, porque aquel era un tema candente, muy candente en su momento, que concitó mucho interés relacionado con un caso también de muchísima notoriedad, y entonces si a eso le agregábamos la evaluación del doctor Iturrioz, el principal perjudicado iba a ser el doctor Iturrioz. Así lo interpreto yo, por lo menos. Bien, dirimido esto, la comisión, en el interín se buscó información, y la comisión buscó más información que lo que acaba de decir Rafael recién. Razonar como razona el doctor Iturrioz en su descargo, diciendo que eso perimió a los 6 meses de vencido el periodo de evaluación, lisa y llanamente es desconocer que el Consejo tiene la obligación de evaluar y necesita el tiempo suficiente para evaluar. Obviamente que las evaluaciones no pueden ser indeterminadas y una persona estar sometida largos años a esperar que se lo confirme o no. Bueno, justamente este pleno trató de que eso no ocurra y puso al día todas las evaluaciones. ¿Sí? Ahora, querer coartar la facultad de investigación es básicamente coartar una competencia constitucional del Consejo, que últimamente parece que está de moda, no sé por qué. Pero parece que mucha gente nos quiere coartar competencias constitucionales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa primera objeción no responde a la naturaleza del sistema de evaluación, que es un organismo de político-institucional que tiene la obligación de evaluar los primeros 3 años de desempeño. Esto no es un juicio. No es que se extinguió un término, no es un juicio, acá no hay un juez, es abogados, magistrados, empleados, Superior Tribunal de Justicia y población representada por los consejeros populares los que son la garantía de la evaluación. Esto no es un juicio fiscal, defensor y juez. ¿Sí? Este organismo evalúa porque es el mismo que recibe las denuncias, porque es la garantía del denunciante y del denunciado, y acá es la garantía del evaluado. Y de el interés de mantener correctamente el servicio de justicia. Pero yo creo que este tipo de planteo del doctor Iturrioz no responde y no se entiende, no parten de una acabada comprensión del sistema de la Constitución. En segundo lugar, bueno, sí, se le vencen casos, no se le vencen casos, bueno, fueron 15, fueron 20, fueron 25, 2, sistema estadístico. Yo recuerdo un juez de Comodoro, lamentablemente fallecido, que decía, la estadística es el arte de mentir con números. ¿Cuál es el problema para mí con el doctor Iturrioz? Hay 4 principios que deben guiar la actuación de los fiscales. Legalidad, objetividad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Yo lo escuchaba, he leído sus descargos y obviamente el informe de comisión, y se me representaban palabras: prudencialidad, mesura, desmesura, templanza, prudencia. Todos como cualidades que tienen que acompañar la labor judicial en cualquiera de sus roles, de sus funciones. Y acá tenemos un problema, creo yo, con el rol. Y lo que la comisión, en lo que la comisión ha acertado, es en evidenciar esos problemas de rol. Vamos con el tema, el enfoque de la legalidad. Esto que acaba de decir Rafael: yo dejo vencer un caso porque entiendo que tengo otro plazo. El juez me marca uno y yo entiendo que tengo otro. Bueno, podemos estar en desacuerdo con lo que dicen los jueces, como yo puedo estar en desacuerdo con lo que opinan fiscales y defensores, o las cámaras, o incluso el Superior Tribunal. Ahora, delimitado que son las reglas del juego, hay que cumplirlas. Porque eso dice no solo el Código Procesal, sino que es el fundamento de las leyes de fondo, y es el fundamento de las constituciones y de todo el bloque de legalidad. Los fiscales no son autómatas, no son autistas. Trabajan en un sistema que tiene reglas. Esas reglas se determinan de manera coordinada. Y los jueces deciden, entre otras cosas, plazos. Fíjense que esto no solo ha sido referido por el doctor Iturrioz en su descargo, sino también por el presidente de la Cámara que yo integro. El informe que le fue requerido al doctor Pintos representa la opinión de los miembros de la Cámara. Yo me siento representado en ese informe, no es que lo opine el doctor Pintos en soledad. Y el doctor Pintos alertó respecto de determinados antecedentes de trámite en la Cámara, en casos en los cuales ha intervenido el doctor Iturrioz, en los cuales el doctor Iturrioz ha asignado responsabilidades a jueces, asignado responsabilidades a otros operadores del sistema en determinada fenomenología de los casos, e incluso yo recuerdo uno en el cual nos ha solicitado que revoquemos una condena porque él quería darle valor a un tema incidental en un caso, es decir, una incidencia del caso había salido en contra de su idea, y pidió que revoquemos una condena para poder ir al Superior Tribunal para tener el agravio para llegar y allí en su propio tribunal obtener la pauta de jurisprudencia que él consideraba imprescindible. Es decir, un conflicto con los jueces respecto de una cuestión incidental que para eso estaba, consideró que él debía sacrificar una condena para generar una pauta de jurisprudencia. Yo recuerdo haberlo escuchado y haber pensado exactamente lo mismo que les estoy tratando de transmitir ahora. ¿Es correcto sacrificar un caso para ganar una incidencia si uno es fiscal? ¿Eso es comprender el rol? Bueno, no solo lo dijo el doctor Pintos, también los jueces penales. La opinión del Colegio de Jueces Penales, que son quienes auditan al doctor Iturrioz, fue dispar. Algunos no quisieron dar una opinión y le fue respetado por la comisión. Otros dijeron, en coincidencia con lo que opinó el presidente de la Cámara, y otro sector que era un excelente fiscal. Pero lo que a mí me llamó la atención es que hubo un sector que opinó en coincidencia con el presidente de la Cámara. Hay gente que trabaja en los lugares donde trabajo yo y sé que las coincidencias pueden existir o no. De hecho, tenemos muchísimas opiniones en contrario, sin embargo, también alertaron sobre esta cuestión de la legalidad. Además de alertar respecto de que el doctor Iturrioz tenía como una conducta atribuir responsabilidades a otros operadores del sistema cuando las cosas no salían como él consideraba que tenían que salir o en contradicción con los intereses del Ministerio Público. El rol de objetividad. Son roles que marca la Constitución, ¿eh? No es que se nos ocurra a nosotros que los fiscales tienen que obedecer a estos paradigmas. El rol de objetividad. Bien, el doctor Iturrioz afirma tener muchísimo trabajo, y trabajar mucho, lo cual me consta. Lo cual podrían decir los funcionarios que han trabajado con él, y es de público y notorio que trabaja mucho. Ahora, ¿cuál es el criterio de selectividad de su trabajo? Bien, aquel antecedente que decía Rafael no merecía el vencimiento del término. Es decir, a nadie le gustó, de hecho, y no creo que nadie en su sano juicio podría tolerar que haya una zona liberada, eventualmente, si es que fue así. Estar a merced de personas que actúan con impunidad. Bien, ese caso se vence. Sin embargo, yo también sé, porque lo he vivido como operador del sistema, que han llegado a la Cámara condenas por lesiones leves, tenencias de arma de fuego sin munición, defendidos férreamente por el doctor Iturriaz, argumentando la existencia de instrucciones del Procurador General en interpretaciones que él le daba a esas instrucciones como que no admitían ningún tipo de excepción. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el criterio de selectividad del sistema? ¿Cuál es el criterio que tiene el doctor Iturriaz de selectividad del sistema? Porque acá viene el tema de la objetividad. Y no es que deba interpretar esa selectividad como me parece a mí o como le parece a los jueces. Es el código procesal el que marca la selectividad del sistema. Y dice, en casos de no tanta gravedad, hay que propiciar la solución alternativa del conflicto. Y en casos que no admiten este tipo de soluciones, hay que perseguir el cumplimiento de la ley, que en algunos casos, en algunos supuestos, es llegar a la condena. Yo puedo tener muchos juicios si no acepto ningún tipo de solución alternativa y llevo a juicio un sinnúmero de cuestiones que quizás no deberían haber llegado. Es decir, me cargo de trabajo. ¿Con qué criterio? Con un criterio que entiendo que no respeta la selectividad que prevé el Código Procesal. Es el Código Procesal el que lo dice. Además de, si a un hecho de relevancia menor persigo la imposición de una pena y a hechos de evidente relevancia mayor se resuelven con el vencimiento del término, tengo un problema de objetividad en la aplicación de la ley penal severo. Unidad de actuación. Si esto se hace por un fiscal, va en confrontación con lo que hacen otros fiscales. El Ministerio Fiscal es un organismo que actúa bajo parámetros de unidad. Debe hacerlo, porque el problema no es que tienen que hacer todo lo mismo. Pueden opinar, haber opiniones diversas, hay un margen de arbitrio en las decisiones de los fiscales, pero en definitiva, si al mismo caso se le da un tratamiento diferente, lo que se termina violentando es la igualdad ante la ley. Y dependencia jerárquica. Si el resultado de todo esto genera que alguien se carga de trabajo sin los recursos necesarios y sin articular las cuestiones internas como para tener la cantidad de recursos al menos imprescindibles para lograr ese enfoque, bueno, va a naufragar el sistema y terminamos diciendo que algunos vencimientos son responsabilidad de empleados o criticando por qué se me asignan 2, 3, 4, 5. Bueno, son normas de organización interna, o se articulan los mecanismos para lograr mayores recursos, o directamente se dice, por favor, no quiero más trabajo porque no tengo cómo procesarlo. En definitiva, todo esto entiendo que es un problema de no comprensión del rol, y quizás sea el ítem más complejo que tiene este consejo para dirimir, que es cómo se define el rol de fiscal. Yo he intentado definirlo en términos legales, que son estos cuatro principios que tiene la Constitución. Y por último, la cuestión mediática. Todos han dicho, la Comisión ha recabado, y ha habido opiniones que también ha recabado de la Comisión, y es de público notorio que el doctor Iturriaz tiene una relación con los medios que al menos es carente de algo de prudencia. Y es cuestión de consultar las manifestaciones mediáticas. Tanto respecto de brindar información de la cual quizás después ha tenido que desdecirse, como de atribuir responsabilidades a otros operadores del sistema, y ahí el problema empieza, porque si no tenemos credibilidad, el sistema judicial carece de credibilidad, mucho menos va a tener si los operadores se andan atribuyendo responsabilidades por todo, entonces ya directamente la poca credibilidad que podemos construir intentando ser mesurados la perdemos. Yo entiendo que el doctor Iturriaz es una persona bien intencionada. Entiendo que quiere trabajar y entiendo que pone entusiasmo. Lo que me parece que es un problema es el rol. Es su comprensión del rol y, por último, el tema de la providencialidad. El tema de yo me voy a encargar de aquello que los demás no se encargan, aunque no cuente con los recursos para hacerlo. Y esto es un equipo, es un sistema. Si no se puede, no se puede, y hay que dar la discusión interna para ver los límites hasta dónde se puede llegar individualmente. Y no cargarse de responsabilidades que quizás no se puedan cumplir o no se tenga el concepto de cómo cumplirlas. Así que me parece que, como la Comisión ha concluido, el desempeño es insatisfactorio. Si quieren alguna opinión más, está abierta la rueda y si no pasamos a votar esta cuestión. ¿Votamos? Bueno, entonces hay una moción que es la del doctor Luchelli por declarar insatisfactorio el desempeño en los primeros 3 años de labor del fiscal Héctor Iturrioz, y hay otra moción que es la del consejero Panici de declararlo satisfactorio. Por la primera, por declararlo insatisfactorio. Dígame números, por favor. Bien, perfecto. Entonces, el Consejo de la Magistratura declara insatisfactorio el desempeño del doctor Héctor Iturrioz en sus primeros 3 años de fiscal general. Pasamos al segundo ítem, que es el destino de esta insatisfactoriedad. Tribunal de Enjuiciamiento o la órbita interna de la Procuración General. Tienen la palabra.
Sí, yo no voy a fatigar más al pleno. Obviamente las consideraciones están en el informe y desde ya que considero que resultan de tal gravedad que amerita que se abra el proceso de destitución al fiscal Iturrioz.
Gracias, consejero Luchón.
Por las mismas razones que yo puse anteriormente, naturalmente voy a propiciar que se remita a la Procuración General para una sanción menor.
Gracias, consejero Panici.
Señor presidente, en principio debo felicitar a la comisión por el informe que han brindado, por la investigación que han hecho respecto de los 3 años de evaluación del doctor Iturrioz. Pero debo decir también que me parece que la conclusión, si bien considero que no ha sido satisfactoria su actuación en los últimos 3 años, en razón de los argumentos aquí expuestos, también considero que me parece excesivo remitir al Tribunal de Enjuiciamiento estas actuaciones. Y digo fundado en palabras suyas también, señor presidente, de que se trata de una persona bien intencionada, un trabajador, que si bien no ha tenido una buena actuación, por eso se lo ha considerado insatisfactorio y ha confundido algunos roles respecto de su actuación como fiscal, debo decir en favor del doctor Iturrioz que me parece a mí que esa personalidad que él tiene de bien intencionado lo ha llevado a creerse de alguna manera el salvador de Comodoro Rivadavia, como lo dijo aquí en su... No el salvador, sino que en definitiva si hay algo que hacer por Comodoro, yo ahí voy a estar, algo así dijo. Y creo que esto obedece un poco también, más allá de la personalidad que tenga el doctor Iturrioz, obedece también a una carencia que el sistema tiene. La ciudad de Comodoro Rivadavia, como sabemos, es la ciudad más poblada de nuestra provincia, por una parte, pero también es la más conflictiva. Y sin embargo, tenemos la misma cantidad el sistema penal, a través del Poder Judicial, ha implementado la misma cantidad de fiscales, o ha asignado la misma cantidad de fiscales que tiene una ciudad de casi 300.000 habitantes, comparándola con el Valle o la ciudad de Trelew y Rawson, que no llegan ni a la mitad de la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, creo que no solamente el doctor Iturrioz, sino que los fiscales de la ciudad de Comodoro Rivadavia son víctimas de alguna manera, y creo que lo ha sido aún más el doctor Iturrioz, víctima de este sistema que hoy impera en la provincia. Así que yo creo que el doctor Iturrioz debería tener alguna sanción disciplinaria por parte de la Procuración, o algún llamado a atención, o lo que el Procurador General así lo disponga. Bueno, por haberse apartado de la legalidad, por no tener una selectividad correcta respecto a la objetividad, como uno de los factores que usted mencionaba, a no tener o a confundir esta unidad de actuación y de dependencia jerárquica. Pero sí, en favor del doctor Iturrioz, considero que es un fiscal que ha trabajado mucho, lo hemos visto en causas en el Valle, que también va en contra de esa personalidad de avasallante, de salir en la prensa por ahí con cuestiones que no les gusta a algunos funcionarios o a algunos que están involucrados en los procesos. pero sí ha tenido de alguna manera esos atributos que debe tener un fiscal de plantarse frente a determinadas cuestiones y avanzar con las investigaciones. Por cierto, que ha cometido torpeza, y bueno, quien habla en la causa de Bortagaray solicitó que se fuese, que el mismo fiscal Iturrioz, el fiscal Napoli y el fiscal y el juez Piñeda fuesen al tribunal de enjuiciamiento, por considerar que, si bien los fiscales son los garantes de la legalidad, los jueces son los garantes de la Constitución. Entonces, y en ese sentido, en aquella oportunidad yo me expedí. Si bien esta es otra cuestión que no tiene nada que ver con aquello, pero sí puedo mencionar en esta situación, en esta oportunidad, que creo que lo que se le achaca hoy al doctor Iturrioz puede ser de alguna manera subsanado o puede enderezar de alguna manera su conducta a través de alguna sanción que se le pueda poner a través de la procuración y no a través de un proceso de destitución como es la que propicia la comisión evaluadora. Por lo tanto, voy a adherir a la moción que fundara el doctor, o que presentara, mejor dicho, el doctor Panisi, respecto a que las actuaciones sean derivadas a la Procuración General de la Provincia.
Gracias, consejero Magliani.
Señor presidente.
Consejero Carmelino.
Voy a primero destacar el trabajo técnico realizado por el consejero Luchelli y el acompañamiento también con su experiencia de Massari. Y mi pequeño aporte como representante popular, ya que yo no soy abogado, pero he requerido informes, ¿no?, que tengo y que puedo mostrar en próximas sesiones. Lo sabe el consejero Luchel, lo sabe el consejero Massari. Y sinceramente, yo soy de Comodoro Rivadavia y conozco y sé, ¿no?, que la prensa permanentemente ha marcado muchos errores del fiscal Iturrioz. Y no en vano, lógicamente, la gente también, hay mucha gente que ha tenido problemas por algunas causas que hicieron, se cayeron, ¿no?, y que desgraciadamente no se pudieron cumplir con la ley. Entonces yo voy a seguir con la moción, apoyando la moción, lógicamente, del consejero Luchelli.
Gracias, consejero. Consejero Torrijos, digo.
Difícil está la decisión. Es muy cierto lo que dijo. Bueno, primero también quiero felicitar por el informe y por el trabajo que hicieron los colegas. Pero, y bueno, lo que dice Quique Maglione. Maglione, perdón. También, digamos, también tiene su cuota de tiene peso, ¿no?, lo que dice él para
todo
mí.
Todo lo que dice
y lo que yo digo es lo siguiente, porque él hizo un paralelismo con la causa que se había juzgado en la sesión en Comodoro Rivadavia, donde también yo en ese momento pedí un tribunal de enjuiciamiento. Yo lo que advierto que son quizás dos situaciones distintas. En la anterior era que con conocimiento de voluntad se estaba llevando, digamos, puesto un poco la Constitución, con conocimiento de voluntad, porque lo habían discutido y estaban en pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Acá hay una variable, y que puede ser de que no sea tan grave como lo que estábamos hablando la vez pasada en la sesión de Comodoro Rivadavia. Y bueno, tengo, digamos, me cuesta muchísimo decidirme, y como entiendo que mandar a un funcionario a un tribunal de juiciamiento es de una extrema gravedad y de responsabilidad, no estoy 100% convencido de que en este caso puntual tenga que ir al tribunal de enjuiciamiento. El porcentaje de los vencimientos, de los plazos, no llega al 2%. Con mi formación, un error de menos del 2% no es representativo. Lo que sí veo que ese porcentaje no tengo para comparar, digamos, los otros hechos, digamos, de los otros fiscales que hayan tenido también vencimientos de plazo para poder comparar. Me falta zapato, me falta ese elemento. Es decir, igual considero que un solo hecho, por más que sea grave, amerita una sanción grave a un tribunal de enjuiciamiento. Pero bueno, el hecho de que no, que tenga un grises en mi decisión y que no pueda tomar una postura 100% exacta, voy a acompañar lo que dijo Maglione.
Gracias, consejero.
Sí, muy corto.
Adelante.
Sumándome a lo que dice el consejero Torrijos, yo creo que por eso es importante mandarlo a un tribunal de enjuiciamiento, para que se investigue más, para que el fiscal Iturrioz tenga la posibilidad de hacer los descargos en forma más amplia de lo que hizo acá, y que esto no quede en la duda o con una simple sanción, sino que se investigue a fondo, porque yo creo que la sociedad se lo merece y el fiscal también se lo merece, que se investigue más, que se averigüe más y que se llegue realmente a la verdad.
Gracias, consejero. Bueno, solo agregar lo siguiente. Responsabilidades individuales, responsabilidades colectivas. En este consejo siempre ocurre lo mismo. Hay responsabilidades individuales y se invocan factores colectivos para un poco contextualizarlas. Es difícil encontrar ante un contexto como el que ha descrito el doctor Iturrioz, el contexto organizativo interno que ha descrito, es al menos llamativo. ¿Sí? Ahora, sus responsabilidades en ese contexto, que hay contextos llamativos e irregulares en todas las organizaciones humanas, ¿cómo encontramos el marco para evaluar su responsabilidad individual? Yo acá, como mi amigo el consejero Magliones toma mis palabras, yo voy a tomarlas de él, y me pregunto si con posterioridad, por un hecho que fue proceder a la detención de un ministro con fueros y después decir que en realidad los fueros que están en la Constitución son inconstitucionales, es decir, no aceptar reglas de juego nuevamente, eso ocurrió con posterioridad. Yo en ese contexto interpreté que, bueno, la gravedad del caso, el trabajo de esta unidad anticorrupción, por ahí podían disimular la responsabilidad individual. La mayoría de los consejeros opinó lo contrario. Bueno, ahora entiendo que en esta evaluación de 3 años, que se han encontrado factores que a la luz de lo que decidió la mayoría del Pleno, continuaron, porque esta cuestión de la remisión al Tribunal de Enjuiciamiento que se hizo hace un tiempo, fue posterior al periodo de evaluación. Y estas cuestiones continúan, y no estamos hablando de un hecho puntual, sino de un desempeño de 3 años. Y como dice Julio, entiendo que esta cuestión de adaptación o no al perfil, que se advierte que hay un problema de adaptación al perfil, es bueno que vaya a tener un enjuiciamiento. Es bueno porque por tanto para dirimir la cuestión, tanto para seguridad jurídica, para que se pueda sustanciar la información en beneficio del doctor Iturrioz, y en la búsqueda también de si lo que estamos construyendo como estándar de perfil, el tribunal de enjuiciamiento lo comparte. Y que se establezca una pauta. En ese concepto, y teniendo en cuenta lo que pasó hace unos meses, y que estamos evaluando un desempeño de 3 años, yo también voy a compartir la noción del consejero Luchelli y de la comisión evaluadora desde ya. Así que si no hay nadie más que quiera opinar, pasamos a votar. Hay 2 mociones, la del consejero Luchelli de remitir el antecedente de la insatisfactoriedad del desempeño de los primeros 3 años del doctor Iturrioz al tribunal de enjuiciamiento, y la del consejero Panici de remitirlo a la vía interna, es decir, a la Procuración General. Quienes estén por la primera, por la moción del doctor Luchelli, que así lo hagan saber. Quienes estén por la moción del doctor Panizzi, que así lo hagan saber. Bueno, entonces, el Consejo de la Magistratura, por mayoría, decide remitir los antecedentes de la evaluación del doctor Héctor Iturrioz, de sus primeros 3 años de función como fiscal general de la ciudad de Comodoro Rivadavia, al Tribunal de Enjuiciamiento. Hacemos un cuarto intermedio de 10 minutos.